pero discursivamente sí es como decir, ellos tienen una política que nosotros con las que queremos romper.
Yo no estoy tan entusiasmado ya con la 4T como te podría decir que estuve en 2018.
Y es que ella tiene que dar nota todos los días. Si tú te fijas el evento de Claudia Sheinbaum, la nota fue el evento.
Ya está rápidamente repitiendo los mismos vicios de los otros partidos.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla con Barkentin.
Si algo pone a prueba nuestra capacidad de escuchar y de dialogar, son las elecciones. Así que en Al Habla con Barkentin hacemos una pequeña pausa, ¿no?, para meternos de lleno al proceso electoral 2024. Y vamos a ver si podemos dialogar entre los diferentes, escuchar a los diferentes y sobre todo entendernos de cara a los comicios. Al Habla con Barkentin se vuelve tantito electoral. Ya luego volvemos.
Sobre todo tenemos un pueblo extraordinario.
Siempre vamos a estar agradecidos por los sacrificios de nuestras Fuerzas Armadas en su servicio a la patria.
Quien es capaz de prometer cualquier cosa para intentar ganar una elección, pero que no sabe y no entiende cómo se debe de gobernar este país.
Arrancan las campañas electorales aquí en México. Y sí, ya sé que la mayoría de quienes escuchan este podcast dirán, lo único de lo que no queremos escuchar es de las campañas electorales. Pero bueno, permítanme y permítanos al equipo que hace Al Habla con Barkentin este interludio. Es decir, que de ahorita a que sean las elecciones, vamos a ocupar este espacio para hablar de lo que sí podría importarnos, o tal vez debería importarnos, en este proceso electoral. Y que para quienes me escuchan desde fuera de México, también aplica para otros países. En los próximos meses, más de 3 mil millones de personas en el mundo participarán en algún proceso electoral. Y en muchísimos países está sucediendo también lo que nos pasa aquí en México. Sociedades polarizadas, campañas de contraste, guerras sucias a través de las redes sociales y de las plataformas digitales. En muchos países se está cuestionando el papel que jugamos los medios de comunicación. Por supuesto, hay cansancio con la democracia. También hay cansancio con los partidos políticos. Es decir, muchas de las cosas que nos pasan en México están pasando también en otras partes del mundo. Y de ello hablaré en estas semanas y seguramente permitirá también entender, repito, lo que sucede en otras latitudes. Y otras sí son muy propias de México. Por ejemplo, la violencia, la criminalidad, el papel del ejército en las Fuerzas Armadas. Muchas cosas sí son específicas de este país. Las oportunidades, por ejemplo, por la relocalización de las cadenas productivas, en fin. Así que permítanme y acompáñenme, y les prometo que va a ser interesante, permítanme este espacio de Al Habla con Barkentin electoral. Y esto lo estoy grabando el 2 de marzo de 2024, y ayer, 1 de marzo, comenzaron oficialmente las campañas rumbo a la jornada electoral que será el próximo 2 de junio aquí en México. Ayer, la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, arrancó campaña con un mitin multitudinario en el Zócalo capitalino, es decir, en la plaza principal de la capital del país. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, arrancó de manera simbólica a las 12 de la noche, primer minuto del 1 de marzo, y lo hizo en Fresnillo, en Zacatecas, Fresnillo que es hoy la ciudad mexicana en donde la gente se siente más insegura, según datos oficiales. Y después en una concentración en el estado de Guanajuato, en un estadio en donde convocó a miles de personas también. Y Jorge Álvarez Máynez, o Jorge Máynez como se llama ahora, pues arrancó en Lagos de Moreno, en Jalisco, que es el estado que gobierna el partido por el cual él quiere ser presidente de la República, Movimiento Ciudadano, pero paradójicamente un estado cuyo gobernador rompió prácticamente con el propio Máynez y con esa parte de Movimiento Ciudadano, pero también arranca en un lugar que se llama Lagos de Moreno, que ha sido también uno de los más violentos en este país. Y para este primer episodio de esta temporada electoral de Al Habla con Barkentin, decide tenerme con dos voces a revisar un poco cómo leer lo que sucedió en forma, en fondo, la narrativa, el relato electoral, qué significó que Xóchitl Gálvez firmara con sangre, qué significó que la plaza pública estuviera llena, y también cómo se miran las próximas semanas y sobre todo cómo se mira las simpatías o las antipatías electorales. Así que convoqué a Mario Campos.
Sí, Mario Campos, periodista, politólogo y profesor de la Universidad Iberoamericana.
Y con Mario platicamos de eso, es un gran analista político. Y hablamos de cómo estaban arrancando las campañas, qué fue lo importante de los eventos de las últimas horas, qué se puede esperar hacia adelante, si en verdad estamos hablando de dos proyectos de nación completamente diferentes. Y sobre todo eso, ¿quién atrapa y cómo se atrapa el relato? ¿Quién da nota y cómo se da nota? Y también invité a Hernán Gómez.
Hernán Gómez, analista político, quiero ser periodista, espero algún día lograrlo.
Y con Hernán, que ha sido muy activo en medios y en redes sociales, sobre todo últimamente, que es un abierto partidario de la Cuarta Transformación, del presidente López Obrador, de la candidata Claudia Sheinbaum, con él hablé un poco de cómo se siente en este momento. Y fue interesante. No me encontré a un Hernán particularmente exultante ni entusiasmado. Al contrario, me encontré a un Hernán crítico, reflexivo, sin dejar de reconocer abiertamente que él quiere que gane Claudia Sheinbaum. Y con él hablé un poco de eso, qué han significado estas semanas y sobre todo con qué estado de ánimo se encuentra en este 2 de marzo. Y a los dos también les pregunté qué esperan para las próximas semanas y por qué es importante lo que está sucediendo. Así que los invito a que me acompañen con estas dos voces y ya saben, el vestido sonoro extraordinario que hace Leonardo Luna de mi podcast Al Habla con Barkentin. Los invito a que me acompañen y acérquenme a través de nuestras redes sociales, @Barkentin, por ejemplo, tanto en Twitter, X, en Instagram, en Facebook. ¿Qué otros temas les gustaría que abordemos en este periplo electoral? Al Habla con Barkentin se detiene, se mete a las urnas y vamos a ver cómo llegamos al 2 de junio. Vamos a ver que México llega al 2 de junio y vamos a ver si seremos capaces de dialogar o no. Arrancamos.
Son unos canallas y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno, allá deben de estar.
Me gustaría, Mario, contigo un poco revisar. A bote pronto, ¿con qué imágenes te vas quedando de este primer día de campaña, este 1 de marzo aquí en nuestro país, Mario?
Que arrancan las campañas ya con claridad de cuál es la propuesta de cada una de las candidatas y candidato. Eso me parece, es importante porque son 90 días que se van como agua y no pueden perder el tiempo con ambigüedades en los mensajes. Y entonces lo que vemos es una candidata como Claudia Sheinbaum, que ha reiterado en múltiples ocasiones y lo ha hecho también en este arranque de campaña, una propuesta de continuidad en lo que ven como la Cuarta Transformación.
Voy a seguir visitando todos los estados de la República. ¡Tenemos un buen maestro!
Continuidad que se expresa tanto en el fondo como en la reivindicación de las propuestas y el discurso, la reforma al Poder Judicial, la reforma al Poder Electoral, en fin, la misma agenda, digamos, que ya conocíamos, pero también una continuidad en las formas. Un evento en el Zócalo de 100 compromisos, pues que recuerda inevitablemente a los 100 compromisos del entonces candidato López Obrador, presidente López Obrador, en un formato como el que ha usado el presidente López Obrador en sus informes. Es decir, tanto en la forma como en el fondo hay una señal de continuidad y que eso es lo que está poniendo en la mesa. Un movimiento de regeneración nacional. En el caso de Xóchitl Gálvez, me parece que lo interesante es que entienden, por ejemplo, que el tema de la seguridad es el eje que puede ser el gran motor de esa campaña. Y por eso el arranque en Fresnillo y no en Guanajuato, como estaba originalmente planteado, ese arranque de la madrugada.
Aquí, en Fresnillo, Zacatecas, inicio con ustedes, gente buena, trabajadora y luchona.
Es importante porque muestra que están leyendo, digamos, que allá hay un tema que pueden fortalecer. Un discurso de crítica al papel del ejército pavimentando calles y diciendo que se va a regresar al ejército las tareas de seguridad, con guiños incluso con esto de la prisión de seguridad, me parece, a un sector del electorado que ve con buenos ojos una visión de mano dura como la del Salvador y la de otras partes del mundo, sin llegar a esos excesos, pero con un guiño, digamos.
Que vamos a construir una cárcel especial para los peores criminales. Ya basta que las cárceles sean el lugar donde se extorsiona, donde se tienen privilegios, donde los delincuentes no le tienen miedo de llegar porque viven casi igual como si estuvieran en la calle.
Y luego un Jorge Álvarez Máynez que se ve encuadrado en esta cosa de la nueva y la vieja política, aunque creo que mucho más que eso hasta ahora no se ha mostrado.
¿Saben por qué no hay empatía? Porque a los políticos los cuidan y a los ciudadanos no.
Me detengo en el caso de Xóchitl Gálvez, la candidata del frente opositor, por llamarlo de manera simple, de los partidos que son opositores al oficialismo. En el caso de Xóchitl Gálvez, dices, hace un guiño incluso a un sector de la población que quisiera, digamos, posiblemente una mano más dura, y como bien señalas, pone la seguridad como un eje. Sin embargo, da la sensación que de pronto es un poco difícil distinguir exactamente en qué se diferencian cuando nos vamos como a lo sustantivo, ¿no? Es decir, tienes los 100 puntos de Claudia y tienes esta parte como de la seguridad y el tema del ejército, etcétera, de Xóchitl. ¿Dónde sientes que de verdad empieza a verse una diferencia entre estas dos candidatas? Después hablamos de Máynez, pero entre estas dos candidatas.
Yo creo que tiene que estar en el contenido de la agenda. Es decir, si Claudia Sheinbaum ofrece la continuidad o la concreción incluso de algunas reformas como la eliminación de los organismos autónomos o la elección por voto de autoridades electorales y de integrantes del Poder Judicial, en el caso de la campaña de Xóchitl Gálvez, creo que lo que ha dicho y lo que además estratégicamente me parece correcto sería recoger esa agenda de la marea rosa, de esa expresión, digamos, que en tres momentos han salido a las calles y que justamente reivindican como la defensa de las instituciones construidas en las últimas tres décadas, la defensa de un INE en los términos en los que hoy lo conocemos, la defensa de una Suprema Corte como hoy la conocemos en una lógica de contrapeso. Es, yo creo que es uno de los diferenciadores importantes, no sé si para el gran público, pero para ciertos segmentos por lo menos sí son temas relevantes. En el tema de la seguridad pública, hay que recordar que en una campaña no necesariamente es que haya una verdad única para todos, sino que hay relatos y que se trata de convencer al gran elector, a la población, de tu relato. En el caso de la campaña de Claudia Sheinbaum, el relato es que ella sabe cómo dar resultados en seguridad, que lo hizo en la Ciudad de México y que lo va a hacer en el plano nacional. Es interesante que es una campaña que creo que no tenía la seguridad como punto central y que en los primeros spots que vemos de Claudia Sheinbaum, por lo menos el primero que yo vi sobre la seguridad.
Cuando fui jefa de gobierno, implementamos una estrategia en cuatro ejes para mejorar la seguridad.
Con lo cual me parece que da un acuse de que ya entendió que ese tema está ahí. Y en el caso de Xóchitl Gálvez, creo que hay una parte propositiva, que es la de fortalecer las policías estatales y municipales, pero hay una parte que es romper con el discurso de abrazos, no balazos, del presidente López Obrador, que a lo mejor no es operativamente tan clara qué significa eso, pero discursivamente sí es como decir, ellos tienen una política que nosotros con las que queremos romper.
Yo soy empresaria, sé lo que es pagar nóminas, impuestos, cumplir objetivos, sé lo difícil que es salir adelante y la verdad debería ser más sencillo.
Entremos un poquito a las formas, vámonos al zócalo. En términos de relato y de narrativa, ¿qué relato nos ofrece ese zócalo a reventar, Mario?
Creo que es curioso porque el que esté lleno creo que no aporta tanto como lo que costaría si no se hubiera llenado. Porque tratándose de la izquierda, o sea, vuelvo un poco a la referencia de la marea rosa de hace unas semanas, llenar el zócalo para cualquier grupo, el que sea, es un hito, es un momento extraordinario, una demostración de músculo. Pero en el caso de la izquierda, es algo que se da casi por descontado, porque lo han hecho muchas veces, lo hacía desde Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue tres veces candidato presidencial, lo ha hecho López Obrador como candidato y como presidente, y entonces creo que hay una especie de mínimo, de estándar mínimo, que en el caso de Claudio Sheinbaum se esperaría que llene el Zócalo, porque además de ser la plaza más importante, de ser una plaza que la izquierda ha llenado en muchas ocasiones, es el lugar que ella gobernó. Y por eso creo que era muy importante para ella tener una imagen de un zócalo a reventar, que es más fácil, hay que decirlo por cierto, que hacer movilizaciones simultáneas en múltiples puntos del país, porque estratégicamente, y está bien que lo tiene lógica, logísticamente es más fácil concentrar la capacidad de movilización entre la espontánea, que sin duda es muy importante, pero también la que traen en camión organizada, que se reparten y que te garantiza, digamos, que el evento se vea lleno, ¿no? Entonces, creo que volvemos al tema de la continuidad, muestra un arranque como tenía que ser. Creo que el problema del arranque son un par de anécdotas que podrían ser menores, pero que en estos tiempos se viralizan y se vuelven tema, como esto del pequeño jaloneo que se da con Clara Brugada, que no queda claro si se le atoró la pulsera, como decían, o qué pasó, pero que de inmediato se convirtió en un tema de redes. El lapsus que tiene cuando plantea el dilema entre que sigue, que regrese la corrupción o que siga la transformación, y entonces tiene ahí un lapsus y dice que continúe la corrupción y vete reversa, ¿no?
¡Uno! ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la transformación!
Yo lo pensaba, Gaby, cuando lo veía, y decía, ¿cuántas veces habrá ensayado el discurso? El evento le salió bien, y sin embargo vivimos en un momento donde cualquier error, se corta el clip, se sube a redes, y entre lo pagado y lo orgánico, se puede volver la referencia de tu evento, ¿no?
Y en el caso de Xochitl Gálvez, yo rescato algunos momentos visuales, otra vez como relato. Esta caminata que hacen en la noche ahí en Fresnillo, una caminata con veladoras, en donde están madres buscadoras de personas desaparecidas, y entonces, bueno, pues hay como una especie como de mística. Siempre la veladora, la medianoche, las personas desaparecidas, pues tienen un peso. Y luego esto que sucede ya en la plaza, digamos, en el estadio, en este espacio grande en donde ella congrega también pues a una buena parte de gente, y luego llega incluso a este momento donde firma con sangre, esta especie como de compromiso. ¿Ahí qué dices, Mario, de estos diferentes momentos?
El reto, el enorme reto que tiene la campaña de Xochitl Gálvez es, primero, revertir o desmontar la percepción de que la elección ya está resuelta. Porque si esa percepción se logra asentar, tiene múltiples efectos, estas profecías autocumplidas, ¿no? Donde si la gente siente que ya perdió, pues ¿para qué voy al meeting? Y si el empresario que iba a apoyar a la campaña siente que es dinero bueno al malo porque no va a ganar, pues entonces no le meto dinero. Y los propios medios también pueden incluir en su cobertura si están seguros de que ya está el resultado hecho. Por eso ella tiene que ser particularmente cuidadosa, porque el margen de error es menor. O sea, el costo de equivocarse en el arranque de su campaña sería más alto que el de Claudia Sheinbaum, porque tiene que revertir, digamos, ese gap que tiene según algunas encuestas. Insisto, no solo por la encuesta, sino por la percepción. Entonces, creo que los tres momentos son interesantes. El de Fresnillo, por el valor de reconocer que ese es el tema, digamos, estratégicamente decir, este es el tema. El de Irapuato, decirte a uno de los pocos bastiones en donde el PAN, quizá Querétaro, Guanajuato, no hay muchos, Aguascalientes, ¿no?, donde tiene una capacidad de movilización. Se van a un estadio, le sale bien el evento. Y luego lo de la sangre, que a mí me parece una cosa muy rara, pero que creo que hay que entender en la lógica de que si Xochitl Gálvez es la candidata, es por la teatralidad con la que ha construido su imagen.
Estampo mi sangre, que es lo más valioso que tengo, de que no se van a quitar los programas sociales.
Yo estoy seguro que la gente que nos está oyendo, si le pregunto qué recuerda de Xochitl Gálvez en los últimos años, quizá, a lo mejor no es espontáneo, pero si le sumamos la imagen de la botarga del dinosaurio, o la maqueta de la casa gris, o estos momentos en los que se encadenó una silla en el Senado para impedir que sesionara Morena en un paquete de reformas, eso hizo que ella se distinguiera de los otros 127 senadores y que, sin estar, digamos, en el plan original de las dirigencias partidistas, terminara siendo la candidata a la presidencia. Entonces, creo que es algo, no sé si fue idea de ella o de su equipo, pero creo que es, con todo y lo raro que a mí me parece, creo que es consistente con su personaje. Eso es importante, porque en comunicación tú puedes hacer muchas ocurrencias o muchas cosas siempre y cuando ayuden a fortalecer la imagen que has ido construyendo y que quieres comunicar. Si Claudia Sheinbaum hubiera hecho lo mismo de la firma con sangre, estaríamos diciendo, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, con todo lo exótico que resulta, lo extravagante, creo que le sirvió además para otra cosa, para dar nota. Y es que ella tiene que dar nota todos los días. Si tú te fijas, el evento de Claudia Sheinbaum, la nota fue el evento. O sea, porque cuando das 100 mensajes, pues ¿cuál eliges, no? Y aparte, la mayoría de los mensajes ya los conocíamos más o menos. Entonces, no hay nota en el evento de Claudia Sheinbaum. La defensa de la continuidad, eso no es noticioso en términos de novedad. En el caso de Xochitl Gálvez, habría sido un evento en un estadio que le salió bien, pero el elemento de la sangre provoca conversación y ella necesita conversación porque tiene que todavía hacer que más gente la conozca, que todavía tiene una brecha que cubrir ahí, y dos, tiene que construir más positivos que los negativos con los que arrancó, que entiendo han ido disminuyendo.
Y para ir cerrando, vamos rápido con Jorge Álvarez Máynez. Y digo rápido porque, bueno, al final también es candidato. Y aunque los números lo colocan relativamente abajo, algunos muy, muy abajo en las preferencias electorales, unos le dan un punto más. Pero también veía, por ejemplo, la encuesta de El Financiero, de la que hace Alejandro Moreno, en donde por regiones del país tiene más aprobación Álvarez Máynez en algunas regiones del país y, curiosamente, también en ciertas edades. Me llama la atención cómo en las edades entre 30 y 49 años, por ejemplo, tiene una preferencia de voto muchísimo más alta que en los otros niveles de edad. Entonces, aunque no creo, digamos, o por lo menos lo que vamos a ver hasta ahorita, aunque no pareciera que va a ir creciendo demasiado como para poderles disputar realmente algo a las candidatas, pero sí va a jugar un rol Álvarez Máynez en esta campaña. Y me gustaría preguntarte cuál crees que va a jugar, incluso viendo cómo arrancó.
Esa es una gran pregunta, Gaby, porque estas candidaturas, y las hemos visto a lo largo de la historia, candidatos que saben que no juegan a ganar la presidencia, entonces, ¿para qué juegan? ¿No? Esa es la pregunta que creo que mucha gente se puede hacer. Y hay que entender que no toda campaña tiene como objetivo ganar el cargo para el que estás compitiendo, que suena un poco contraintuitivo, pero así es. ¿Para qué puede servir una campaña que no busca ganar? Bueno, primero para mantener el registro del partido político. Y es que al ser la figura más visible del partido, pues puede terminar arrastrando votación para lo federal o para diputados o para senadores, o puede servir de paraguas, digamos, para alguna de las candidaturas locales de los 9 estados o de los congresos locales. Y creo que eso en sí mismo es una función, ¿no? Ser como la figura más visible de un movimiento político, primero para ganar posiciones y de preferencia para ganar votos. Hay veces también que esas campañas pueden servir para visibilizar temas. El caso quizá de Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? En la elección del año 2000, la propia Patricia Mercado también, que fue candidata a la presidencia, y así podríamos hablar de otros que su presencia y su discurso pues, ayudaban a poner temas en la conversación. Yo creo que la aspiración de la campaña de Álvarez Máynez sería esa, pero lo que pasa es que no lo veo en este momento. Lo que veo es algo interesante, que es que perdió el apellido paterno en el arranque de la campaña, deciden arrancar como Máynez, lo cual no es, hay que decir que no es único. El propio, me acuerdo, Gaby, ¿te acordás tú del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Que su campaña era Zapatero, ¿no? Y el Rodríguez, pues a lo mejor era muy ordinario. Igual el Álvarez, pues a lo mejor no comunicaba tanto como el Máynez, que es distinto. Entonces, ahí hay un primer elemento diferenciador, ¿no? El segundo es lo que ya hemos visto como la samuelización de Movimiento Ciudadano, que les heredó los tenis a todos, ¿no? Se fue, pero les dejó los tenis y el fosfo. Y entonces creo que el gran reto de Álvarez Máynez es dotarlo de contenido, primero rápido, para que no sea nada más este empaque simpático que a alguno le puede gustar. Y el enorme reto estratégico que tiene es convencernos de que no es una elección plebiscitaria entre la continuidad y el cambio que represente Xochitl Gálvez para muchos, ¿no? O la ruptura con las políticas de López Obrador, digamos. Porque cuando es una elección plebiscitaria, pues no hay lugar para un tercer lugar. Y eso creo que es el enorme reto que tiene que lidiar tan pronto como las siguientes semanas, porque si no logra modificar eso pronto, va a ser muy testimonial, creo que lo que veamos.
Yo soy uno más, entre muchos de ustedes. A mi primo lo mató un presidente municipal del municipio más grande de Zacatecas, de Morena.
Mario, estoy seguro que mucha de la gente, incluso que nos escucha, va a decir, híjole, van a estar hablando tanto de las campañas. Tú decías al principio, son 90 días que se van muy rápido. Habrá gente que dice, son 90 días que van a ser eternos. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a la gente que nos escucha? ¿Por qué a ti te entusiasma lo que estamos empezando a vivir a partir de este momento rumbo a las elecciones, Mario?
Bueno, primero porque tú y yo no somos gente normal. Algunos se les nota más que otros, pero para nosotros esto es como el Super Bowl, ¿no? Entonces, claro, vemos las campañas y vemos los spots y nos encanta las estrategias y los lapsus. Y, ¿por qué no? Porque tenemos un nivel, digamos, de consumo de este tipo de información distinta, como quien es muy aficionado del fútbol y se encuentra con la Champions, ¿no? Entonces, esta es la Champions de los nerds de la política, digamos. Pero para el ciudadano común y corriente, yo creo que es importante porque sí hay cosas que están en juego. Algo que creo que es relevante en esta elección es que sí hay visiones distintas. No tantas veces que se dice que en la política ya todos se perdieron las ideologías y se perdieron los referentes y todos son lo mismo. No, yo creo que sí hay muchas diferencias, sin que yo califique cuál es mejor ni cuál es peor. Pero el proyecto de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en términos de relación con los organismos autónomos y los otros poderes, es una. La visión de la propuesta de Xochitl Gálvez es otra. El papel de los militares en un lado y en otro es distinto. El tema de la política social, ¿no? La visión de la política social, seguramente también hay diferencias. Entonces, yo lo que diría es, sí es importante lo que pase en esta elección, porque son visiones distintas de país y van a tener consecuencias. Y por lo tanto, usando una frase que tú usas mucho, hagámonos cargo de que nuestro voto va a tener algún tipo de consecuencia.
Gracias, gracias querido Mario por este análisis tan puntual de las tres narrativas que se están construyendo rumbo al 2 de junio. La verdad es que me pareció muy interesante cómo nos señalas el relato, quién gana la nota, quién se puede dar el lujo de equivocarse y quién no, y sobre todo lo que está en juego. De verdad, muchísimas gracias y espero que estemos conversando mucho a lo largo de las próximas semanas. Y ahora me voy con Hernán Gómez, como les decía desde el principio. Hernán es un partidario de la Cuarta Transformación, del presidente López Obrador. Como lo escucharán, él me dijo en varias ocasiones que quiere que gane Claudia Sheinbaum, pero también me pareció muy interesante la voz crítica de Hernán sobre los candidatos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, sobre si debería dársele a la candidata Sheinbaum, si es que gana, una mayoría absoluta en el Congreso o no, y sobre todo también esta reflexión crítica de Hernán en torno a su propio estado de ánimo. Así que me voy contigo, querido Hernán, a seguir platicando aquí en Al Habla con Marketing.
¡Vamos todas! ¡Llevamos con nuestras ancestras y con nuestras hijas!
Me gustaría, ahora sí que de bote pronto, como una reflexión tuya, ¿dónde sientes que estamos parados con las campañas presidenciales? Ahorita quiero hablar solamente de lo presidencial.
Me gustaría decir que estoy entusiasmado con esta campaña y que me gusta lo que estoy viendo y lo que está pasando y que se están debatiendo cosas importantes, pero lo que he visto durante estas semanas ha sido como un golpeteo muy chafa, una cosa como una demostración de la política que no es para mí como la más interesante. Y una de esas, creo yo, es pues esta campaña que han hecho Gaby de narcopresidente y la narcocandidata.
Es una porquería, pero es un narcopresidente.
¡Narcopresidente!
Para mí eso muestra como el rostro más bajo que hay en la política mexicana, porque si hubiera realmente evidencias sólidas, fuertes, de que hay algún involucramiento con el narcotráfico o dinero del narco o algo así, pero la verdad es que no hay bases sólidas para nada de eso. Y creo que el hecho de que la oposición se haya agarrado de esto, pues muestra un poco la desesperación en la que de alguna forma están, porque sus candidatos no han levantado. Y por el otro lado, pues veo al oficialismo haciendo pues una mera campaña de continuidad, pero al mismo tiempo vi, por ejemplo, las listas que salieron hace unos días de los candidatos de Morena al Senado y a la Cámara de Diputados, y la verdad no me tienen muy entusiasmadas esas listas, porque lo que ves es como un partido que se creó hace muy poco tiempo, en realidad, ya está rápidamente repitiendo los mismos vicios de los otros partidos. Están en el mismo estilo de chapulineo, pasando las mismas cosas de siempre, ¿no? Personajes de lo más impresentables, gente que tienen que ser candidatos casi que porque necesitan un fuero, y estas mismas cosas empiezan a pasar en Morena, y ahí ves que está Alejandro Murat en las listas y que está Manuel Espino, y no porque esté mal que haya gente que venga de otros partidos, sino porque quiénes son los que están llegando. Y la verdad, para mí ya la gota que derramó el vaso, Gaby, fue cuando vi la candidatura de Julio Scherer Parellón, el hijo de Julio Scherer, en el primer lugar del Partido Verde, porque esto no es una cosa casual y no es una decisión del Partido Verde sola. Yo estoy seguro que eso se consultó muy arriba y que no hubiera pasado sin la venia de Claudia Sheinbaum y de Mario Delgado. Y eso, pues la verdad, que personajes como estos estén, digamos, en espacios de poder, pues no me genera mucho entusiasmo. Entonces es como que te diría que yo no estoy tan entusiasmado ya con la 4T como te podría decir que estuve en 2018. Y creo que mucha gente tampoco lo está. Voy a votar por Claudia y tendré que ver si también por los candidatos de Morena para el Senado y para la Cámara, porque por primera vez estoy pensando, reflexionando, si vale la pena darles una mayoría en el Congreso, porque no sé si sepan usar esa mayoría. Entonces, pues yo quiero que sigan gobernando, porque creo que nadie lo haría mejor, pero no estoy tan contento, la verdad, Gaby.
Y me quiero detener en las dos cosas que dijiste, Hernán. Voy con la primera, cuando hablas de que te pareció que el hecho de que, por ejemplo, se hable de narco presidente, de narco candidata, en relación a los supuestos vínculos del presidente López Obrador con el crimen organizado, y por lo tanto, como se habla de que Claudia Sheinbaum es solo una calca, porque eso es lo que ha dicho la oposición, por lo tanto, ella también sería una narco candidata. Ya hemos visto que esto se posicionó primero en redes sociales, y en Twitter de manera, o en X de manera más clara, pero luego llegó también a la calle, cuando en la marcha por la defensa de la democracia, hace unas semanas, pues el Zócalo capitalino se coreó también esto de narcopresidente, es decir, Twitter toca la calle también. Asumiendo que ni a ti ni a mí nos gusta que se degrade de esa manera la conversación pública, te pregunto directamente, ¿hay otro camino en un momento tan polarizado, Hernán?
Sí, hay otro camino. Yo creo que tendríamos que estar discutiendo problemas de fondo. Es de lo más absurdo que lo que se instale en el discurso público sea una narrativa copresidente y narcocandidata. No solamente porque no hay elementos, sino porque de verdad yo creo que es muy mezquino usar este tipo de mensajes. Creo que tiene que ver con el hecho de que no han logrado instalar buenas narrativas la oposición. No ha sido buena instalando narrativas. Entonces, han ahora instalado esta del narcopresidente y de la narcocandidata de manera muy artificial, con mucho dinero, con muchos bots. Ya hay estudios que muestran cómo esto se está maquilando en troll centers en Argentina, en España, en Colombia. Tu pregunta, y no trato de escapar de ella, es si esto no es el resultado inevitable de la polarización, ¿verdad? Si lo que estamos viendo no es un poco lo que ha sembrado el propio presidente López Obrador con su discurso, arrinconando a sus opositores a esa postura. Supongo que eso es más o menos lo que me estás queriendo plantear. Híjole, pues la verdad no lo sé, Gaby, pero tampoco tienen que caer necesariamente en todo. Si esa es la cama que les quiere poner el presidente, pues bueno, allá ellos sí caen. Pero es como, yo estaba en el Zócalo preguntándole a la gente cosas, por ejemplo, de sus planteamientos de hace dos semanas, de lo que planteaban los marchistas en el Zócalo. Yo les preguntaba, oigan, aquí dice esto, acá dice esto otro, ¿cómo lo explicas? Esto no es contradictorio. Y la única respuesta que tenían muchas veces era gritarte narcopresidente, y se ponían 20, 30, 50 y gritando narcopresidente, narcopresidente.
¿Cuáles son las evidencias que respalden que narco es presidente?
¿Sabes por qué salió así a López Obrador? Porque traicionó al cartel de Sinaloa, y ahora sí, y todos los carteles que a los cuales él traicionó están tomando el poder del
país.
Pero
si es narcopresidente, entonces ¿cómo traiciona a los narcos?
Porque le dio dinero para la campaña y agarró, y ahorita los está traicionando, agarró al Chapito. ¿Cómo se rindió? Se puso de pechito.
Es como una imposibilidad de discutir realmente temas de fondo y cosas importantes. Y sí, quizás la polarización nos lleva a eso. Quizás es algo que se genera cuando te la pasas poniéndole calificativos a todo el mundo. Y entonces, pues al final también te van a poner calificativos a ti. Puede ser. La verdad es que no lo he pensado mucho, pero te concedo que es una posibilidad. Que puede ser que eso esté ocurriendo.
Voy a la otra parte de lo que me respondías hace rato, Hernán, cuando dices que, por ejemplo, te ha decepcionado la lista de, o algunas personas que están en las listas para ser diputados o ser senadores, y mencionabas el caso específico de Julio Scherer Hijo. No estoy segura que todas las personas que nos escuchan entiendan por qué te molesta particularmente el caso de Julio Scherer Hijo. Me gustaría que si nos contaras un poco, incluso pues escribiste un libro sobre el personaje Julio Scherer, el papá.
Claro, justamente me molesta porque haces toda una investigación, recoges voces de cientos de personas, muestras documentos y no pasa nada. Y las investigaciones que se abrieron sobre este personaje pues están congeladas y lo que vemos es pues que termina pasando lo que siempre en este país. Julio Scherer Ibarra es un personaje que desde el poder montó una red de extorsión y tráfico de influencias, utilizando los esquemas de negocios que existen desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial en México, y que hizo todo eso usando el nombre del presidente López Obrador y haciéndolo desde la oficina de la Presidencia de la República, porque él era el consejero jurídico del presidente. Y es un hombre que acumuló muchísimo poder, que tomó muchísimas decisiones muy cuestionables y que está involucrado en varios casos de corrupción, que algunos empezaron a investigar y se abandonaron, y otros, pues ahí están, pero uno dice, bueno, ese personaje, pues se han hecho muchos cuestionamientos de su cercanía con Claudia, de ¿está o no cerca de Claudia Sheinbaum? Y lo que te dicen en el equipo es que no está, pero entonces si no está, ¿por qué entonces el hijo aparece ahora en el primer lugar de las listas? El hijo que, para más, no es alguien que tenga ningún mérito político, Gaby, es alguien que llegó por el papá y que formaba parte de los negocios del padre. Y en mi libro aparece el hijo, que yo le llamo Julito II, es un chavo de unos 30 y pico de años, que no tiene ningún mérito político propio y que lo que representa son los negocios de su papá. Y es socio del papá en empresas, y era operador del papá en muchas cosas. Entonces, esto no es accidental, no es que al Partido Verde se le ocurrió, porque sabemos cómo funciona el Partido Verde, y sabemos que en sus alianzas pragmáticas y oportunistas, el Partido Verde mete candidatos de Morena en sus listas. O sea, Morena sabe muy claramente que muchos de los candidatos que van por el PT y por el Verde son candidatos suyos que van por las siglas de otro partido. Entonces, ahí no hay margen para hacerse tontos. Entonces, el hecho de que el hijo de Julio Scherer Ibarra, que además es alguien que traicionó al presidente, pero traicionó sobre todo al programa de la 4T, a la narrativa de separar el poder económico del poder político, de combatir la corrupción, pues ¿cómo puede ser que un personaje así vuelva de esa manera? Y además que nos traten de engañar, como que haciendo parecer que no es un candidato de Morena, que no es candidato de la Corte, y diciendo, no, bueno, fue una decisión del Partido Verde. Es como que Julio Scherer quiere regresar por la puerta de atrás, porque sabe que si intenta regresar por la puerta de adelante, pues le van a caer una larga serie de cuestionamientos. Pero aquí, frente a este tema, Gaby, ha habido un silencio, yo te diría incluso mediático, con el tema de Julio Scherer.
Julio es como mi hermano, nos ha ayudado mucho. Él es parte de este proceso de transformación.
¿Qué esperas para las próximas semanas, Hernán? Estamos, como decíamos, a 90 días más o menos. ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría para las próximas semanas, Hernán?
Me gustaría que hubiera buenos debates. Me gustaría que empezáramos a discutir los verdaderos problemas del país, que saliéramos de la política del escándalo. Y me gustaría que, bueno, yo quiero que gane Claudia Sheinbaum, pero pues ojalá que realmente las cosas que se están planteando vayan a ser en serio, ¿no? Que no quede tanta cosa en el tintero y de palabra, ¿no? Yo creo que Xochitl también vendió una promesa que no cumplió, una candidata supuestamente ciudadana que terminó siendo muy vinculada a los partidos y a y subordinada por completo a las dirigencias del PRI, del PAN, del PRD. Y creo que es natural que esta candidatura se haya desinflado. Yo no creo que pueda recuperarse. Y lo otro que me gustaría es que no se pierda la Ciudad de México, porque no se perdería en manos de cualquiera, se perdería en manos de lo peor del panismo actual. Sería un personaje que claramente va a llegar al poder a hacer negocios y creo que significaría un retroceso para la Ciudad de México. Yo espero que Clara Brugada pueda ganar, porque ahora sí que lo que se nos puede venir si quien gobierna es Santiago Taboada, yo creo que no va a estar padre, Gaby, la verdad. Yo creo que van a llegar a hacer negocios en el tema inmobiliario, que es lo que han venido haciendo ese grupo político, y otra serie de cosas que no me gustaría ver para nada. Pero, insisto, yo creo que te diría que no estoy, por ejemplo, tan seguro de que deban ganar la mayoría en el Congreso. Es algo que yo mismo no logro resolver, porque algunas de las cosas que quiere hacer Claudia, pues sí requieren una mayoría. Por ejemplo, garantizar recursos para programas sociales, pues está planteando algunos programas sociales muy interesantes. Está planteando obras de infraestructura también que creo que valen la pena, vías férreas, creo que este país necesita trenes y eso me parece muy bien. Seguir desarrollando el sureste, todo eso creo que uno dice, bueno, pues ojalá para eso pues sí necesita tener una mayoría, porque si no se le van a obstaculizar todo eso. Pero por otro lado, cuando escuché ayer a Claudia decir volver a recuperar este planteamiento del presidente de elegir a los jueces por voto directo o este tipo de cosas, digo, híjole, yo no sé si para eso quiero que tengan una mayoría. Entonces eso es algo que yo creo que cada uno de nosotros va a tener que reflexionar. Si independientemente de que queramos o no que Claudia Sheinbaum sea presidente, yo quiero que sea presidenta, tenemos que reflexionar si queremos darle una mayoría en el Congreso y también por qué legisladores vamos a votar, porque hay algunos por los que yo de plano no votaría. O sea, sí creo que hay que hacer una reflexionar mucho nuestras decisiones de voto para el Congreso. Eso creo que lo último que yo diría, o sea, que cada uno de nosotros vea quiénes son sus candidatos, de dónde vienen, si vale la pena o no votar por ellos, y que tomemos una decisión de por quién votar consciente. Yo en 2018 voté todo Morena y casi que ni me fijé en quiénes eran los candidatos. Hoy sí me voy a fijar mucho más. ¿Quiénes son los candidatos? Si quiero votar estos en el Congreso de la Ciudad o no, si quiero votar estos en el Congreso Federal o no, quién quiero que sea mi alcalde o alcaldesa, todo ese tipo de cosas.
¡Los jóvenes queremos más! ¡Los jóvenes queremos más! ¡Los jóvenes queremos más!
Pues ahí está este primer recorrido del Habla con Barkentin en tono electoral. Gracias, queridos Mario Campos y Hernán Gómez, por su tiempo, por sus palabras, por su análisis, por su entusiasmo y también por su pensamiento crítico. Creo que nos quedamos con varias cosas: el cómo leer una campaña electoral, el qué se puede esperar de una campaña electoral, el por qué sí es importante una campaña electoral y por qué estos 90 días para llegar al 2 de junio son cruciales en términos de lo que se está entendiendo o no por México. Y como les decía al principio, muchos de los puntos que tocamos no aplican solamente a México, aunque haya especificidades mexicanas. Polarización, quiénes ganan qué, quiénes se van a plantar como los más duros, quiénes van a ser los de la reconciliación, quiénes van a querer o apostar en la continuidad. ¿Qué papel juegan, insisto, los medios, las redes sociales? ¿Qué papel juega la plaza llena? ¿Qué diferentes son las plazas llenas dependiendo de quién convoca? Todo eso no es solo de México, sino del mundo en donde están sucediendo elecciones. Y aquí, por supuesto, como ya lo escucharon, hablar de la inseguridad, de la criminalidad, quién pone agenda, pues sí, eso sí tiene que ver con este territorio mexicano. Espero que les haya gustado esta conversación tanto con Mario como con Hernán y que nos podamos ir haciendo preguntas. Podemos no estar de acuerdo. Alguien podría decir, pues no, yo no quiero que gane Claudia Sheinbaum. O yo no quiero que gane Xochitl Gálvez. Pero ¿seremos capaces de dialogarlo o no? ¿O nos vamos a quedar en la estridencia? También toca vernos un poco en el espejo. Gracias nuevamente Mario y Hernán. Y sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes aquí nos encontramos. Adiós.
Al Habla con Barkentin. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al habla, con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El País.